sin miedo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares del periodista independiente Roberto Quiñones Ases protestarán frente a la embajada cubana en Washington si no es liberado al cumplir su condena.
El preso político Eliezer Bandera Barrera fue puesto en libertad condicional mientras Organización de Derechos Humanos aboga por el excarcelamiento de Silverio Portal Contreras.
El Comité para la Protección de los Periodistas señala a Cuba entre los 10 países del mundo con más censura.
Cuba es uno de los países que tiene la internet móvil más cara, según un estudio de la operadora británica Cable.
Hoy se efectuará la tercera jornada de la Convención Republicana, en la que hablará el vicepresidente Mike Pence.
En Nicaragua, organización no gubernamental ambientalista denuncia nueva ola de ataques contra organizaciones independientes.
El gobierno interino de Venezuela denuncia colapso de atención intensiva en centros de salud de Caracas.
Estados Unidos sancionó a empresas e individuos chinos por ayudar a militarizar islas artificiales en disputa en el mar de China Meridional.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Está usted en sintonía con Radio Martí. Esta es la emisión de las 12 del mediodía del noticiero que corresponde a este miércoles, día 26 de agosto del año 2020. Y estaremos con usted durante estos 60 minutos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo bien actualizada. El equipo que día a día les acompaña hoy, nuestro ingeniero de sonido es Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12 con 2 minutos ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
Familiares del encarcelado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Ases protestarán ante la embajada cubana en Washington si el preso de conciencia no es liberado tras cumplir los requerimientos legales. Tomás Cardoso informa.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Ases debe ser puesto en libertad el próximo 4 de septiembre, una semana antes del cumplimiento de su condena, según establece la ley cubana. Su hijo, Roberto José, reporta que ahora las autoridades del penal provincial de Guantánamo informaron que el reo será llevado a una unidad del Ministerio del Interior para realizarle la prueba del COVID-19.
El reeducador de la prisión, pues le informan que en vez de liberarlo, como debe ser, como debe de acuerdo a la ley, ahora planean llevárselo para la unidad de la seguridad del Estado en el poblado de Montesana, en Guantánamo, donde ellos piensan supuestamente hacer la prueba del COVID, cuando todos sabemos que ya ellos reiteradamente han dicho que en ninguna de las prisiones de Cuba hay COVID.
Quiñones Castro denuncia que se trata de una excusa para dilatar la liberación de su padre.
Ellos van a tratar de mantenerlo encerrado lo más que puedan, porque saben que apenas mi papá pueda, él va a volver de nuevo a hacer su labor de periodismo independiente. Él ya se negó y dijo que él no va a ir a ningún lado, que él debe ser liberado.
El director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, que habló en las últimas horas con Ana Rosa Castro, la esposa de Quiñones, alerta que hay que estar vigilante ante cualquier movida del gobierno para impedir su puesta en libertad.
Ella lo visitó el pasado 19 y también ayer tuvo una llamada telefónica. Roberto Jesús sí tiene otras muchas cosas, está muy delgado, afectaciones en la piel, en el rostro, le ha reaparecido una especie de culebrilla que ya en el pasado la había tenido. Sin embargo, ellos están insistiendo que lo tienen que llevar a la unidad policial para hacerle ahí una prueba de COVID.
Por su parte, los familiares del periodista preso ya anunciaron que protestarán ante la sede diplomática del gobierno cubano en la capital estadounidense si su padre no es liberado en fecha.
El el día 4 debe ser liberado. Si el día 7, que cae el lunes, que es el próximo día que la embajada trabaja, mi papá no está liberado, pues yo voy a protestar pacíficamente frente a la embajada cubana en Washington.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia, siendo llevado a prisión el 11 de septiembre de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continuamos hablando también de presos políticos. En este caso, Eliezer Bandera Barrera fue puesto en libertad condicional el pasado 21 de agosto tras pasar casi 4 años en prisión por los delitos de peligrosidad social predelictiva y evasión de presos y detenidos. Bandera Barrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, conversó con Radio Martí acerca de su permanencia en la cárcel Mar Verde en Santiago de Cuba.
En unos días voy a cumplir 4 años de haber estado preso. Me sancionaron por una medida predelictiva que ellos llaman peligrosidad. Ellos crearon un papel donde decía el papel que yo era alcohólico, que yo no trabajaba, y todo eso es mentira. Yo estuve en Malverde, en la fase cerrada, siendo un asegurado que no tenía delito alguno para estar ahí con los multireincidentes. Y el día 2 de mayo me llevaron para la prisión Confianza. Eso es un campamento donde la gente sale a trabajar. Y eso, y ahí me mantuve 4 meses hasta que me dieron la libertad. Me liberaron viernes 21, libertad condicional. Me faltan 10 meses más.
Los documentos lo que quieren decir un cambio de medida: que vaya el día 17 de septiembre a un juez de ejecución para que te estén velando. Te dicen que vaya al sector de la policía para que desde el sector de la policía sepa que tú estás aquí. Yo extingo mi sanción el 18 de junio del 2021. Los dueños de las prisiones, que son los mayores y los tenientes coroneles y los oficiales, mandan a los disciplinas, a los mandantes, a que golpeen, a que maltraten, a que te hostiguen la vida. Se lo hacen a los presos políticos mandados por la seguridad del Estado.
En septiembre de 2016, Eliezer Bandera fue arrestado cuando regresaba de visitar la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago y sancionado a 4 años de prisión por el delito fabricado de peligrosidad social predelictiva. En marzo de 2017 fue vuelto a sancionar a 10 meses más. La primera condena obedece a que en un centro de trabajo forzado al que tuvo acceso filmó las condiciones extremas en que laboraban los presos, y la segunda condena fue por negarse al programa de reeducación carcelaria.
Por otra parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, apela a la solidaridad de los que luchan contra el racismo y la discriminación racial en todas partes del mundo.
La fundación aboga por el encarcelado activista social afrocubano Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, quien es uno de los millones de cubanos de raza negra o mestiza que sufren un apartheid bajo el supuesto igualitarismo del régimen cubano.
Portal Contreras fue condenado a 4 años de prisión por supuesto desacato y desorden público tras protagonizar una protesta en La Habana en la que portaba un cartel que decía "No más muertos por derrumbes".
La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, que invita a hacer llegar el mensaje al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, señala que los cubanos de raza negra viven como ciudadanos de segunda clase en los sectores más pobres de las ciudades y en las viviendas de peores condiciones.
Y agrega que los negros cubanos son marginados de sectores laborales con acceso a moneda convertible y son los que menos remesas reciben.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, con sede en la ciudad de Nueva York, señala que Cuba sigue teniendo el clima más restringido para el ejercicio del periodismo en las Américas.
En un informe sobre los 10 países con mayor nivel de censura, el CPJ menciona que Texas bloquea todo contenido que considera objetable e impide el acceso a blogs y programas y plataformas de noticias críticos.
El CPJ se refiere a los casos en que el gobierno cubano arremete contra periodistas mediante el acoso, detenciones, vigilancia física y digital, registros de vivienda y confiscación de equipos.
El comité pone como ejemplo la violación de la detención el año pasado y el encarcelamiento en Guantánamo del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Por esa razón, expondrán sobre la censura en Cuba en un evento online desde México Julio César Colín, coordinador del programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, informa sobre el contenido de este evento.
Les habla Julio César Colín Paredes del programa de Centroamérica y el Caribe de la Organización de Defensa de la Libertad de Expresión, artículo 19. queremos invitarles al informe Bajo Sentencia, la censura en Cuba, Guatemala y Honduras, donde presentaremos una perspectiva sobre el estado de la libertad de expresión en dichos países y tendremos la presencia de Queen McHugh, la directora de Artículo 19 de la Oficina Internacional, Ana Cristina Ruelas, la directora de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, así como Laritza Diversen, la directora de Cubalex, Evelyn Blanc, la directora de Centro Civitas de Guatemala, y Dina Mesa, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras. Esta mesa estará moderada por Claudia Ordóñez, la oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. No falten, esta invitación es para el lunes 31 de agosto a las 10 horas de México.
Mientras Cuba aparece en el puesto 212 en la clasificación global de precios de datos de Internet, con una media de $13.33, según un estudio de la operadora británica Cable. Los detalles desde Madrid con Michel Suárez.
La investigación que compara los precios medios de los paquetes en 228 países muestra a Cuba como un caso crítico. Al valorar el informe, el periodista y profesor José Raúl Gallego dijo a Radio Televisión Martí que el costo de la Internet en Cuba es especialmente alto si se compara con el nivel de vida de los ciudadanos.
No solamente a nivel global cuando se compara con otros países, sino que también es alto comparado con el nivel de vida y el salario medio o el salario mínimo que recibe un cubano normal. Tenemos una situación de altos precio que además se acompaña de la no existencia de tarifas planas, de manera tal que las personas no pueden tener una experiencia de navegación internet normal.
Según el estudio británico, los países o regiones más costosos del mundo son Isla de Santa Elena, Malvinas, Nauru, Bermudas y Santo Tomé y Príncipe. En el lado positivo, el ranking de datos móviles de internet lo lideran India, Israel, Kirguistán e Italia.
Esto es un problema social por todo lo que implica hoy internet para el desarrollo y también es un problema político, por eso es que organizaciones como Freedom House ubican a Cuba entre los países no libres en Internet porque estos precios prohibitivos pues de cierta manera limitan el acceso que tienen las personas a la red de redes.
La investigación de Cable observa similitudes entre las naciones insulares del mundo probablemente por carecer de infraestructuras de fibra óptica y acudir a soluciones más costosas como el enlace satelital. Sin embargo, este no sería el caso de Cuba, que cuenta con un cable submarino de fibra óptica desde hace 9 años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos ahora de Guatemala. El diputado guatemalteco del oficialista partido Todos, Felipe Alejos, cuestionó al canciller Pedro Brolo por alimentar al régimen cubano mediante las brigadas de médicos en el país y amenazó con interpelarlo y buscar su destitución si continúa el convenio con la dictadura de la nación caribeña.
El congresista, actual primer secretario de la Junta Directiva del Organismo Legislativo y excónsul de su país en Miami del 2008 al 2011, sugirió al canciller en una citación presencial al Congreso que está en sus manos el poder terminar el convenio de cooperación de hace 20 años para la llegada de brigadas de médicos cubanos a territorio guatemalteco.
En Cuba, continuó el parlamentario, vemos que no hay derechos civiles, no hay derechos políticos, no se respetan los derechos humanos, existen presos políticos y no hay libertad de expresión.
En otro tema, el pintor y grafitero Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., concluyó una de sus más hermosas creaciones. Se trata del acrílico sobre lienzo titulado En Vivo, dedicado a los comunicadores independientes cubanos. Yolanda Huerga conversó con el artista.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., concluyó una de sus más hermosas creaciones. Se trata del acrílico sobre lienzo En Vivo, dedicado a los comunicadores independientes cubanos.
¿Cómo son acosados, perseguidos y reprimidos los periodistas independientes en la isla por el gobierno cubano, específicamente por la policía política? Y es una cosa que me llega a mí cerca, no solamente porque también yo he sufrido eso, sino porque muchos de mis amigos son periodistas independientes.
Julier P. utiliza en su pintura símbolos como la hoz y el martillo, la estrella, el brazalete con las siglas del CDR y la imagen de un sacerdote católico para comunicar al público la complicidad de las instituciones con la política del Estado comunista contra la libertad de expresión.
A la derecha de la obra se puede apreciar un personaje con un casco verde y una estrella roja que viene siendo como un cura o parte de la iglesia que también se presta para permitir este tipo de actos actos injustos y mezquinos hacia los cubanos. Del fondo también especifica de una forma bastante clara el comunismo, dándole una ubicación contextual a la obra, ¿no?
Han pasado varios años desde que Julier P. comenzara a sufrir la hostilidad de las autoridades cubanas. En agosto de 2017, el artista y grafitero fue detenido por varios días y luego obligado a borrar sus fantasmagóricas y tristes figuras de las paredes de edificios en ruinas de La Habana. Desde entonces, el artista ha sido censurado en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 12 con 14 minutos estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Laura sobre las aguas del noroeste del Golfo de México, a unos 540 kilómetros al sureste de Galveston, Texas. Los vientos máximos de Laura son del orden de los 175 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, aunque se espera que alcance la categoría 4 esta tarde. Laura se está moviendo al noroeste a 24 kilómetros por hora y su presión en el vórtice es de 973 milibares. A partir de esta noche debe inclinar su rumbo al norte-noroeste, acercándose a la costa en horas de la madrugada del jueves por la frontera entre el suroeste de la Luisiana y el sudeste de Texas, provocando extensas inundaciones con marejadas intensas, con olas de 10 a 15 pies de altura, especialmente las vecindades de Morgan City. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, una masa de aire muy seco, tendremos un día bello, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas y las más frecuentes entre Matanzas y Camagüey. Será un día nuevamente caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Doce con 16 minutos. Estamos en tiempo de hablar de los Estados Unidos y hoy será la tercera noche de la Convención Republicana.
Así es, y dentro de los oradores estará el vicepresidente Mike Pence, su esposa Karen Pence y la consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, quien anunció que concluye su trabajo a finales del mes de agosto.
También van a estar las senadoras Marsha Blackburn, Joni Ernst, la gobernadora Kristi Noem de Dakota del Sur y Lara Trump, asesora de la campaña de Trump, que está casada con el hijo del presidente Eric Trump.
Ahora bien, la segunda jornada de la Convención Republicana, cuyo tema fue Tierra de Oportunidad, estuvieron como principales oradores la primera dama, Melania Trump, y el secretario de Estado, Mike Pompeo. Michelle Saguet, desde Washington, nos informa.
En la segunda noche de la Convención Republicana, la primera dama Melania Trump presentó a su esposo como la mejor esperanza para el futuro de Estados Unidos en un discurso en el jardín de la Casa Blanca. La señora Trump y dos de los hijos del presidente lideraron una colección diversa de republicanos que pedían la reelección de Trump. La primera dama expresó su pésame a las familias afectadas por el COVID-19, que dijo es un enemigo invisible que ha desafiado y al mismo tiempo unido a los ciudadanos.
I know many people are anxious.
Ella dice que sabe que hay muchas personas ansiosas, que algunas se sienten impotentes. Dice que no están solas. Dice que el presidente no descansará hasta que haya hecho todo lo posible para cuidar de todos los afectados por la terrible pandemia. Anteriormente, el secretario de Estado Mike Pompeo, en un video pregrabado desde Jerusalén, expresó su apoyo a la reelección del presidente Trump. Su decisión de dar el discurso fue criticada por los demócratas y otros por considerarlo una violación de décadas de precedente diplomático y una posible violación de la ley federal que prohíbe a empleados de la rama ejecutiva el activismo político mientras ocupan el cargo. Pompeo habló de los éxitos de la política exterior de Trump, la derrota del califato del Estado Islámico, la agenda pro-Israel y la vigilancia decidida vida del presidente para protegerse contra lo que denominó la agresión depredadora del Partido Comunista Chino. Él dice que el presidente ha liderado iniciativas audaces en casi todos los rincones del mundo. Por su parte, Eric y Tiffany Trump, dos de los hijos del presidente, defendieron la gestión de su padre y le pidieron que siga siendo como es, sin remordimientos, al tiempo que arremetieron contra los medios de comunicación y los políticos de carrera de Washington. También en la convención, la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, cubano-americana y copresidenta de Latinos por Trump, que expuso su experiencia como hija de inmigrantes cubanos y pidió a los votantes unirse al presidente en su promesa de que los Estados Unidos nunca será un país socialista. Núñez destacó la defensa del mandatario de la libertad religiosa, su apoyo a aliados democráticos como Colombia y su resolución sin descanso al confrontar a tiranos en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hay buenas noticias, hay un aparente signo de esperanza en el caso de números de contagios de COVID-19, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Comienza a bajar lentamente y una de las opciones de tratamiento es el plasma. Así que Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, se disculpó por la forma en que presentó las bondades del plasma de personas convalecientes de la COVID-19 como herramienta para luchar contra la pandemia, durante una rueda de prensa que fue recientemente celebrada en la Casa Blanca.
Personalmente podía y debía haber hecho un mejor trabajo en esa rueda de prensa al explicar lo que muestran los datos respecto al plasma de convalecientes, reconoció el funcionario en una entrevista concedida a la cadena CBS.
El domingo, Hahn compareció junto al presidente Donald Trump en una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, en la que el mandatario realizó un anuncio realmente histórico al informar que su administración había autorizado el uso de emergencia de este tipo de plasma para tratar a los pacientes portadores del nuevo coronavirus.
Sin embargo, numerosos expertos afirman que estudios revelan que la diferencia entre los que reciben plasma y los que no es modesta.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:21, tiempo de noticias de América Latina.
El gobierno nicaragüense confiscó propiedades a una organización no gubernamental ambientalista y enciende el alerta sobre una nueva ola de ataques contra estas organizaciones. Desde Managua nos llega el reporte con Daliana Ocaña.
La Fundación del Río, una organización ambientalista en Nicaragua, denunció que el gobierno de Daniel Ortega confiscó 6 áreas de su propiedad, señalando a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de haber ejecutado la expropiación de forma arbitraria y al margen de la ley. Amaru Ruiz, representante legal de esta organización, explicó desde el exilio que las 6 áreas suman un total de 454 manzanas de bosques que corresponden a 2 terrenos rurales donde se ubican áreas de reforestación y regeneración natural, donde además se encuentran las instalaciones de la radio Voz Juvenil, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Mandó a ubicar rótulos y banderas del partido de gobierno, del Frente Sandinista, que eso es de alguna manera una burla a los procesos de conservación que venía realizando la organización.
La confiscación de las tierras que pertenecen a los ambientalistas alerta a otras organizaciones sociales sobre la posibilidad de una nueva arremetida del gobierno contra las pocas organizaciones que aún funcionan en el país. La socióloga María Teresa Blandón, directora de uno de esos grupos en Nicaragua, dijo:
una disposición política clarísima, porque saben que estas organizaciones son muy importantes para poder evidenciar las falacias del discurso oficial. Entonces nos han declarado la guerra.
En 2018, cuando se inició la crisis social en el país, el gobierno de Nicaragua les canceló la personería jurídica y asaltó las instalaciones de 9 organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos humanos, protección de los recursos naturales, mujeres y pueblos indígenas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablemos ahora de Venezuela. La Organización Panamericana de la Salud dijo que Venezuela mantiene un nivel muy bajo de capacidad para realizar pruebas de COVID-19 y que los resultados de las mismas tardan mucho tiempo, haciendo así que haya más posibilidades de contaminación.
Y según la organización, aunque se han descentralizado los lugares para poder realizar las pruebas, siguen siendo limitadas porque la Organización Panamericana de la Salud está buscando la manera de proveer pruebas para que sean utilizadas.
Ciro Ugarte, el director de Emergencias de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, indicó que es importante que la población siga aplicando las normas de protección básicas para evitar el contagio y además la propagación, y reconoció que un cierre total del país es también complicado ante la situación de pobreza a la que millones se ven expuestos.
No obstante, el gobierno interino de Venezuela alerta que las salas de terapia intensiva en Caracas están colapsadas. Vamos a Venezuela con Carolina Alcalde.
Conforme pasan los días, se eleva la ocupación de los centros asistenciales de salud en Venezuela y en algunos casos están colapsados, de acuerdo a José Manuel Olivares, comisionado para la salud del gobierno interino, quien para hacer frente a la opacidad del gobierno en disputa semanalmente presenta un balance con cifras recabadas por el personal sanitario dentro de las distintas instituciones del país. Además, advirtió que la epidemia por COVID-19 en Venezuela no está controlada y asegura que el gobierno en disputa intenta crear una falsa normalidad e insistió en que hay menos casos porque hay menos pruebas procesadas.
Debo decir que hoy en la Gran Caracas no hay capacidad para atender un paciente más en la terapia intensiva. No hay una cama disponible en la Gran Caracas para atender a un paciente con terapia intensiva. Sigue empeorando la situación en el oriente de Venezuela.
En tanto, Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, reiteró que persiste la duda sobre un subregistro importante en el país y advirtió sobre las consecuencias.
La muerte de un médico o de un personal sanitario jamás va a pasar desapercibida, pero de cualquier ciudadano está pasando desapercibido, sin un diagnóstico correcto, sin un diagnóstico de certificación por pruebas de PCR, las cuales están siendo convenientemente centralizadas como una manera también de controlar lo que se debe decir de forma adecuada y oportuna diariamente.
La semana pasada, el gobierno en disputa reportó que Venezuela registró un leve pero significativo descenso de casos positivos de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablemos de Perú. La ministra de Salud de este país, Pilar Massetti, recordó a los médicos de Sanidad Pública que el virus no se hace huelga, como la convocada para hoy miércoles y mañana jueves por la Federación Médica, para reclamar más inversión, estabilidad laboral, equipos de seguridad y pago puntual de sueldos.
Aunque desde el gremio médico se asegura que la huelga no afectará la atención de los pacientes, ya que en la protesta solo participarán médicos que estén de libranza, Massetti lamentó que sus colegas de profesión tomen este tipo de medidas.
La ministra deseó que la Federación Médica recapacite y deponga la protesta, pero admitió que la posibilidad de un acuerdo para que se levanten la convocatoria es lejana porque las posiciones están muy distantes. Y a las 12:26, tiempo de noticias internacionales.
Estados Unidos sancionó este miércoles a 24 empresas chinas y a varias personas que, según dijo, formaron parte de acciones militares y de obras de construcción relacionadas con islas en disputa en el mar de China Meridional.
El Departamento de Comercio dijo que las 24 compañías ayudaron al ejército chino a construir y militarizar las islas artificiales condenadas internacionalmente en el mar de China Meridional.
El Departamento de Estado, por su parte, anunció restricciones de visados a individuos chinos responsables o cómplices del ejército chino en tales acciones.
Estados Unidos acusa a China de militarizar el mar de China Meridional y de intimidar a sus vecinos asiáticos, mientras Pekín reclama el 90% de esa área marítima potencialmente rica en energía, aunque Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam reclaman igualmente algunos sectores.
Por otro lado, dos legisladores de la oposición de Hong Kong están entre los más de una docena de personas arrestadas el miércoles, o sea, hoy, en una operación policial centrada en las grandes protestas prodemocráticas del año pasado.
Lan Chiu-Ting y Ted Hui fueron detenidos en sus hogares, lo que se suma a los crecientes procesamientos contra críticos de Beijing en la semiautonomía china.
Así es, y la policía dijo que los arrestos de hoy miércoles estaban relacionados con dos manifestaciones antigubernamentales ocurridas en julio del pasado año.
Y tenemos que hablar de Alexei Navalny. El jefe de la OTAN pide investigación transparente en el caso de este opositor ruso. El informe lo tiene José Luis Ramos.
El secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, dijo que no había razón para dudar de las conclusiones de los médicos alemanes de que Alexei Navalny fue envenenado. No tenemos ninguna razón para dudar de los hallazgos de los médicos en el hospital. Lo que necesitamos ahora es una investigación transparente para averiguar qué sucedió y asegurarnos de que los responsables rindan cuentas. Stoltenberg agregó su voz a la de la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, que instaron a Rusia a abrir una investigación criminal sobre lo ocurrido con el líder ruso. Hay voces que sostienen que detrás del atentado pueden estar fuerzas de seguridad o el mismo Vladimir Putin. Navalny, quien dirige el Fondo de Lucha contra la Corrupción, fue ingresado el 20 de agosto en cuidados intensivos en el hospital de Omsk, en Siberia, tras haberse sentido mal y desmayarse después que tomó un té durante un vuelo de regreso a Moscú. Navalny fue trasladado en un avión ambulancia a Alemania, donde recibe asistencia médica. Cuando se trata de Alexei Navalny, por supuesto que estamos preocupados por su salud. Le deseo una pronta recuperación. Damos la bienvenida a los esfuerzos de Alemania para ayudarlo a él y al hospital de Alemania que le brindan atención médica ahora, dijo el jefe de la OTAN, antes de una reunión de ministros de defensa europeos en Berlín. Navalny es el último de una larga lista de oponentes del Kremlin en caer gravemente enfermo o morir por envenenamiento, ya sea sospechado o probado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Bienvenidos. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero del mediodía e iniciamos la segunda media hora de este informativo. Y en esta segunda media hora, pues, ¿sabe usted que la incertidumbre es la mayor secuela que ha dejado a su paso por Cuba la tormenta tropical Laura, que amenaza ahora la costa de Texas con ser categoría 4. Eso lo dicen los expertos, conoceremos los casos que ha reportado hoy el MINSAP y sobre todo la situación que vive la capital cubana, que es la que más casos positivos tiene. Por supuesto que estará con nosotros Tomás Cardoso para conocer qué tiene hoy en Cuba al Día y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. 12:31 y continuamos con usted llevándoles la información como ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibé Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y con los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Y ya nos vamos, Otón, con las noticias de Cuba.
La incertidumbre es la mayor secuela que dejó a su paso por Cuba la tormenta tropical Laura. En opinión de analistas y periodistas cubanos, este fenómeno natural, a pesar de que los daños no fueron catastróficos, eleva la crisis del país, sobre todo en el sector de la alimentación. Amado Gil con detalles.
La línea ascendente de la crisis económica en Cuba parece no tener fin. La tormenta tropical Laura llegó cuando el país estaba en momentos estresantes y el gobierno maniobrando para paliar la crisis.
Lo que peor nos deja es la incertidumbre y las dudas.
Dijo desde La Habana a través de su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Agrava además la situación del acceso a los alimentos, del acceso a los productos básicos y nos deja con muchas interrogantes.
Y es que según opina también desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, la crisis en la alimentación se afectará más aún de lo que estaba.
Recordar que estaba prácticamente prohibido la entrada de mercancía a La Habana antes de esta tormenta tropical. La Habana tiene 12 puntos de entrada y esos 12 puntos de entrada a la capital habían sido anulados por la policía. Realmente todos los sectores del trabajador con cuenta propia están prácticamente paralizados, pero al mismo tiempo se acentúa la crisis que tiene el sector.
La periodista Miriam Leiva, por su parte, coincide en que la mayor incertidumbre de los habaneros está en la alimentación.
Y estamos en medio de una gran deficiencia de abastecimiento, las colas de la gente teniendo que buscar alimentos, y casi no estaba llegando productos agrícolas aquí a La Habana, lo cual es muy preocupante ahora, porque si Mayabeque y Artemisa se habían perjudicado en su agricultura, pues eso hace que prácticamente no llegue alimentos, o sea, de lo que es las viandas, los vegetales aquí a La Habana.
Crisis sobre crisis sobre crisis, es lo que apuntan todos. Pero,
y hay que decirlo, no es la tormenta tropical, no es la política de Donald Trump, no es la COVID-19, es la mala gestión que ha tenido el gobierno cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y vamos a conocer los casos que ha reportado oficialmente hoy el MINSAP. Ha informado hoy miércoles de otro fallecimiento debido al coronavirus. Se trata de una ciudadana, de una mujer de 80 años, residente en La Habana, y con este ya son 92 los decesos a causa del COVID-19.
En cuanto a nuevos casos, 15 es la cifra de este miércoles, 11 de ellos en La Habana, repartidos en Arroyo Naranco con 5, Habana Vieja y Boyeros con 2, y Regla y Plaza, 1 cada uno.
Otros 3 casos pertenecen a Artemisa, 2 en San Cristóbal, 1 en El Mariel, mientras que un 15º caso se ha originado en Manicaragua, en la provincia de Villa Clara.
Desciende a 1,010 el número de pacientes ingresados en hospitales, mientras el MINSAR reporta 57 altas médicas en las últimas 24 horas. Hay 506 casos confirmados activos, entre ellos 3 en estado crítico y 13 en estado grave.
Y estos datos lo confirman. La capital cubana continúa reportando más casos positivos al COVID-19. Escuchemos este informe que tiene Ivette Pacheco.
Arroyo Naranjo y Boyeros encabezan la lista de los municipios más afectados por casos positivos al coronavirus en La Habana, según lo diera a conocer este 26 de agosto el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que la indisciplina social continúa en ese municipio porque las personas no acaban de concientizar al peligro que se enfrentan.
Las personas no se cuidan, no han tomado todavía conciencia. Es el día entero en la calle, sentada en las esquinas, tomando del mismo vaso. Van a seguir infectándose.
Según Penalba, durante el paso de la tormenta tropical Laura por La Habana, los policías que cuidaban las zonas decretadas en cuarentena en Arroyo Naranjo tuvieron que retirarse del lugar porque no tenían dónde guarecerse, ocasión que aprovecharon algunas personas para salir de las zonas limitadas.
Los policías abandonaron el puesto por el mal tiempo. Bueno, las personas salían de su casa, esas que estaban cerradas ahí, como si nada, y ahora le dieron 14 días más en cuarentena.
En Boyeros también hay varias manzanas a las que no se puede acceder, según dijo el opositor José Díaz Silva, quien allí reside.
A unos 100 o 200 metros, aquí tienen cerrada una calle porque la tienen en cuarentena. Ellos ponen una cinta en cada cuadra y entonces ponen 2 policías ahí para que nadie salga ni nadie pase.
Silva precisó a Radio Martí que, aunque no se ha dado a conocer por los medios oficiales, en Santiago de las Vegas, localidad que pertenece a Boyeros, han sido cerradas algunas cuadras por posibles casos de COVID-19.
Hay algunos repartos que ellos no lo han dicho por la televisión, como este de la calle 14 aquí en Santiago de las Vegas, una cuadra que la tienen cerca.
Las autoridades de salud de Cuba reportaron 15 nuevos casos de COVID-19 y lamentaron el fallecimiento de una persona. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras noticias, el influencer cubano Alex Otaola, residente aquí en Miami, lanzó el martes el Partido del Pueblo, una organización política que busca aglutinar opiniones y vías dentro y fuera del país para lograr la libertad de Cuba.
Otaola explicó en su programa Hola Otaola, que se transmite a través de Facebook y de la plataforma YouTube, que la creación del Partido del Pueblo obedece a la necesidad de que haya una fuerza política más que escuche y obedezca los mandatos del pueblo cubano y se ponga a su servicio con el fin de mejorar su vida.
Otaola indicó que el Partido del Pueblo desea trabajar con todas las fuerzas opositoras en busca de una transición pacífica y ordenada hacia la democracia en Cuba a través de elecciones en las que los cubanos se puedan proponer y votar libremente a sus candidatos.
Y tenemos una respuesta del ACNUR a las críticas y las denuncias formuladas por un grupo de más de 200 cubanos que están varados en una región rural de Costa Rica, fronteriza con Nicaragua. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dio detalles de su intervención en el caso desde los primeros días de reportada la situación.
ACNUR se hizo presente en el lugar desde el primer día y asiste al gobierno de Costa Rica en las necesidades humanitarias de este grupo, aseguró la agencia de la ONU en un comunicado, solicitud de Radio Televisión Martí.
Asimismo, menciona la entrega de un total de 242 kits de higiene, 205 bidones de agua y alimentos a una organización de la sociedad civil que se encontraba recolectando insumos para ayudar a estos migrantes. Si ustedes no se dieron cuenta, ya le está aquí con nosotros en nuestros estudios. Viene siempre cargado de noticias porque tiene todo bien de último minuto calentito. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Reales. Buenas tardes, Iván Andrés. Un gusto estar como siempre con adelanto aquí de lo que vamos a tener en nuestro espacio a las 2 de la tarde. Pues compartía con nuestra productora Patricia Martínez la situación, la importancia que tiene, y vamos a intentar poner esto un poco en contexto en el programa, que lo que ha ocurrido hoy en la conferencia de las 10 de la mañana sobre la ayuda incautada en Cuba,
sí,
con tantas personas que en este noble esfuerzo tratando de sacar al margen el tema político que quiere darle el gobierno cubano, ¿no? Hasta viejitas de Jayalía, cualquiera ha ido. Bueno, pues yo creo que lo más importante es que por primera vez, y nunca había ocurrido, y eso es bueno destacarlo, que dos figuras de primer orden mundial, de la Iglesia Bautista Mundial, estamos hablando del líder de la misión integral de la Alianza Bautista Mundial, el señor Everson Johnson, que es la segunda persona en rango de la organización,
sí,
de una Iglesia Bautista que tiene una feligresía y un peso internacional tremendo. Así como el presidente de la Unión Bautista de Polonia se manifestaron ahí y señalaron directamente a las autoridades cubanas como los responsables de que esta ayuda no esté llegando a los cubanos. Yo creo que esto hay que decirlo a los cubanos en la isla porque es importante.
Que lo conozcan.
Vamos a hablar de eso también. El tema de lo que está ocurriendo, intentaremos poner en contexto las afectaciones que están teniendo los retirados. El gobierno pues los ha obligado a los viejitos a tener también la famosa y dichosa tarjeta magnética electrónica. Pero no hay CUC en muchos de los bancos y no pueden cobrar las pensiones.
Y luego con CUC tampoco
y
hay.
Con CUC, bueno,
tampoco hay mucho para comprar.
Más malas noticias. La carne de res que está vedada por los hábitos hindúes.
Baja a la cárcel.
Los hábitos hindúes de los cubanos, pues en Holguín ha dicho la televisión cubana que han incautado una red de más de 30 personas que se dedican al hurto y sacrificio de ganado mayor. Vamos a tratar de hablar con algún colega ahí, Holguín, para que nos cuente sobre esta situación. Y, por cierto, pues dar un recorrido también sobre la cuestión de la alimentación. Nos hemos abandonado un poco el tema. Vamos a hablar de la alimentación y de un tema importante. Ya reconoció Díaz-Canel que son más de 2.000 las casas que han tenido derrumbes parciales o totales producto del aura, a pesar de las pocas afectaciones, y no es el conteo final. Vamos a hablar con dos constructores independientes qué capacidad tiene el gobierno de resarcir estos daños.
Así es, no se lo pierda. 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
12:41, una pausa y seguimos ahora. Ya estamos nuevamente con todas las noticias.
El vicepresidente Mike Pence ocupará este miércoles el lugar central en la Convención Nacional Republicana, donde aceptará oficialmente la nominación para ocupar el cargo por un segundo mandato. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Pence presentará el argumento de que el presidente Donald Trump hará que la economía de Estados Unidos vuelva a niveles anteriores a la pandemia si se le conceden 4 años más en el cargo. El vicepresidente es el funcionario de más alto rango en dirigirse a la convención de 4 días, además del presidente, que ha hecho apariciones todos los días. Se espera que su discurso destaque el historial de la administración, así como los objetivos para un segundo mandato. Pence se dirigirá a la convención de forma remota desde Fort McHenry en Baltimore, desde donde la ciudad fue defendida contra los británicos en la guerra de 1812, inspirando a Francis Scott Key a escribir el himno nacional de Estados Unidos. El martes, el vicepresidente se dirigió a la convención en un video desde la casa en la que vivió el presidente Abraham Lincoln durante su niñez. Él dice que hoy otro presidente republicano está luchando por preservar ese mismo noble legado de libertad y que el presidente Trump se asegurará de que la antorcha de la oportunidad ilumine todas las comunidades del país. La esposa de Pence, Karen, también hablará a la convención este miércoles. Hay mucho interés en lo que la asesora de Trump, Kellyanne Conway, tiene que decir días antes de que se disponga a dejar la Casa Blanca. En la lista de oradores también están los afroamericanos Clarence Henderson, un activista de los derechos civiles en la década de los años 60, y Burgess Owens, exjugador de fútbol que se está postulando para un cargo en Utah, y se espera que discutan el tema de la ley y el orden. Varios veteranos darán testimonios, así como 4 mujeres que están subiendo en importancia en el partido: la senadora de Tennessee, Marsha Blackburn, la representante por Nueva York, Elise Stefanik, la gobernadora de South Dakota, Kristi Noem, y la nuera del presidente, Lara Trump, que es asesora de la campaña. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y en medio de esta campaña electoral que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, también hay protestas, pero en este caso nuevamente por temas raciales. El afroamericano Jacob Blake, quien resultó gravemente herido por disparos de la policía el pasado domingo en Wisconsin, sufre una parálisis en la mitad inferior de su cuerpo. Así lo reveló el abogado de su familia, Ben Crump.
Sin ofrecer más detalles, el abogado dijo en Twitter que está confirmado que Jacob Blake actualmente está paralizado de la cintura para abajo y pidió rezos para que no sea permanente.
Un policía disparó por la espalda a Blake, que tiene 29 años de edad, cuando abría la puerta de un vehículo donde estaban sus 3 hijos menores de edad, en una escena ocurrida en la localidad de Kenosha y que fue captada por las cámaras de los teléfonos móviles de los testigos.
Por otro lado, la organización Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, divulgó un video de la activista de Nicaragua, Adipsia Dubón, por sus esfuerzos en divulgar las violaciones de derechos humanos del régimen del gobernante Daniel Ortega. Desde esa ciudad, Carmen María Rodríguez con detalles.
Para resaltar la situación de la oposición en Nicaragua, Human Rights Foundation reflejó la lucha de la activista pro democracia de Nicaragua, Adipsia Dubón, a quien el régimen de Ortega hizo expulsar de manera ilegal de la Asamblea Nacional. Al referirse a la Nicaragua bajo Daniel Ortega, Adipsia Dubón afirmó:
Daniel Ortega expresa lo peor del sandinismo en Nicaragua, lo peor que puede hacer un ser humano, y las personas que están alrededor de ellos, que han violado todos los derechos de los nicaragüenses.
Al referirse a Nicaragua en su más reciente historia, Adipsia Dubón recuerda los asesinatos y presos políticos que reflejan el maltrato y desprecio gubernamental contra el pueblo nicaragüense.
Y ya más recientemente, la situación del país cuando estalló la crisis de abril y se asesinaron a más de 300 personas y hoy están encarcelados más de 770 personas nicaragüenses, me obliga moralmente y éticamente alzar mi voz.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y también la Cancillería de Uruguay iniciará un proceso diplomático con el gobierno en disputa de Venezuela para pedirle que honre las deudas pendientes. Desde Montevideo informa Leonardo Lucci.
Durante el gobierno anterior del presidente Tabaré Vázquez, que sintonizaba políticamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se impulsó un acuerdo en julio del año 2015 para la venta de 265 toneladas de alimentos uruguayos al país caribeño por un valor de $300 millones. Ante eso, varias empresas y cooperativas privadas de Uruguay intentaron hacer negocios que luego, por los problemas económicos en los que entró Venezuela, se complicaron y algunas hasta hoy no pudieron cobrar. popular. Es el caso de la cooperativa de trabajadores FUNSA, que fabricaba neumáticos y guantes de goma, que reclama el pago de casi 4 millones de dólares, y de la cooperativa Conaprole, la empresa láctea más grande del país, que aún espera cobrarle a Venezuela más de 30 millones de dólares. El estatal Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOP, a través de su presidente Martín Fernández, inició gestiones ante la Cancillería para intentar cobrar la deuda que Venezuela mantiene con las empresas uruguayas.
Las expectativas son realistas. Yo no diría que son bajas ni que son altas. Hay que ser realista y estamos en una situación difícil.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, recordó que esa deuda que se reclama involucra a empresas privadas. De todas formas, el gobierno uruguayo, que con la nueva administración del presidente Luis Lacalle Pou se distanció políticamente de Venezuela, intentará la vía de la negociación para encontrar una solución. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
12:48, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok. El gobierno de Tailandia afirmó este miércoles que está listo para defenderse del reto legal de Facebook, que se vio obligado a bloquear en el país asiático el acceso a un grupo antimonárquico con más de 1 millón de seguidores.
Wellington. Tras una ronda de testimonios de unas 90 víctimas y supervivientes, el autor de la masacre en dos mezquitas de Nueva Zelanda, en la que murieron 51 personas, decidió este miércoles no tomar la palabra a la espera de conocer el jueves la condena.
Londres. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se ha sumado este miércoles a los líderes que consideran confirmado que el opositor ruso Alexei Navalny fue víctima de un envenenamiento y ha solicitado una investigación transparente sobre lo ocurrido.
Atenas, Grecia, Chipre, Francia e Italia comenzaron este miércoles maniobras aeronavales conjuntas en una amplia zona marítima del sur de Chipre como parte de la cooperación entre los cuatro países para abordar las crecientes tensiones en el mar Mediterráneo.
Harare. Las niñas y adolescentes embarazadas ya no podrán ser expulsadas de las escuelas públicas de Zimbabue en virtud de la enmienda de la ley de educación del país que ha entrado en vigor este fin de semana.
Con 49 minutos y ya está aquí con nosotros para tenernos una noticia y ponerla en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne. Saludos para ti y todos los radioescuchas. Y hoy tenemos una noticia que tiene que ver con Cuba, y es que lamentablemente muy pocas veces Cuba está en un lugar honorable. Uh-huh. Casi siempre que uno escucha una noticia en la cual se habla de países donde los derechos humanos son violados, donde las oportunidades de los ciudadanos son buenas, Cuba está en el último lugar. Uh-huh. Y en el día de hoy, el Comité de Protección a los Periodistas, el CPJ, emitió un comunicado refiriendo que Cuba se encuentra entre los 10 países con más problemas para la libertad de expresión, solo superado por Etiopía y por la República Popular de Corea.
Imagínate tú.
Es una situación realmente horrible, la de los periodistas independientes en Cuba, y además de que algo que muchos cubanos tal vez no entiendan, el control absoluto que ejerce el Estado sobre los medios de comunicación. Uh-huh. En la mayor parte del mundo, los medios de comunicación son privados. Uh-huh. El Estado tiene medios de comunicación, pero son mínimos y tienen labores muy restringidas. Pero en Cuba no. En Cuba los medios de comunicación, a partir del año 59 a la fecha, empezaron a ser confiscados por el Estado, nacionalizados, como decía el dictador Fidel Castro. Y estos medios perdieron toda independencia, toda oportunidad para informar con libertad. Y así es como ha vivido el pueblo cubano por estos 60 años, como bien refleja el comité, el CPJ, el Comité de Protección a los Periodistas, sin libertad de prensa, limitado en todos los aspectos, y sin poder comunicar, sin acceso a medios extranjeros prácticamente.
Es una cruda realidad que nosotros constantemente es aquí lo estamos diciendo, los periodistas independientes, tú apuntabas, pero también los activistas que utilizan las redes sociales en muchas ocasiones para denunciar, para dar a conocer la realidad de Cuba. Ahora con el decreto ley 370, muchos han sido multados, otros amenazados precisamente con incluso ir a la cárcel por esta razón. Roberto Quiñones Aces está próximo a cumplir ya el año de condena. y está precisamente un periodista, está preso por ejercer la profesión, algo que sucede en las dictaduras.
CPJ menciona eso, menciona a Roberto Quiñones Haces como un ejemplo de la represión a la información en Cuba, y lo que tú refieres es muy importante, porque no solo están limitados los periodistas que acceden a la radio, a la televisión o a la prensa escrita, las redes sociales también están controladas, las redes sociales están censuradas, y ningún comunicador en Cuba, regular, independiente u oficial, tiene la posibilidad de comunicarse sin las restricciones que impone el Estado.
Así es, Pedro. Muchísimas gracias, porque aquí tenemos mucha tela por donde cortar. Mañana estaremos nuevamente hablando aquí en este informativo. Que tengas muy buenas tardes.
Igualmente para ustedes. Gracias.
Y como siempre, él no falla. Aquí está con nosotros con las noticias de los deportes, Edemio Navas.
Saludos, amigos. Leo Messi ya le comunicó ayer lunes al Barcelona su intención de abandonar el Camp Nou durante el presente mercado de verano, pero tiene una cláusula de contrato de 700 millones de euros si decide irse antes de junio del próximo año, pero los abogados están trabajando en base a eso. A propósito, la semana pasada, Pep Guardiola, el director técnico del equipo Manchester City, se reunió vía telefónica con Leo Messi. Hay grandes posibilidades de que el argentino vaya a jugar en la Liga Premier. En boxeo, Jordan Zugas estará combatiendo este 6 de septiembre en Los Ángeles ante Abel Ramos, discutiendo el título en el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. En este cartel debía de combatir otro cubano, Rancés Bartolomé, buscando su tercera corona mundial ante Alberto Puello. ¿Qué pasa? Puello no pudo recibir la visa en Dominicana para viajar a Estados Unidos y esta pelea fue cancelada. En su lugar estará combatiendo el hermano de Rancés, Leduan Bartolomé, quien tiene récord de 15 victorias y una derrota en el pugilismo profesional. En la NBA, los Clippers de Los Ángeles derrotó anoche al Dallas 154-111 y ganó la serie 3-2 en esta primera ronda de la serie playoff. Paul George terminó con 35 puntos por los Clippers. En tanto, Denver se mantuvo con vida al derrotar a Utah 117-107. No obstante, Utah gana la serie 3-2. Mañana miércoles, el equipo de los Lakers de Los Ángeles buscará su clasificación a la segunda ronda, buscando el cuarto éxito ante el equipo de Portland. Los Lakers ganan la serie 3-1. En las Grandes Ligas de Béisbol, división de honores entre los angelinos y los Astros de Houston, y aquí Yulies Urrutia muy bien de 6-4 con su doble número 9. Los Marlins le ganó doble cartelera el lunes a los Mets de Nueva York, 4-0 y 3-0. En tanto, Boston derrotó 9-7 al equipo de Toronto, y Tampa sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana al disponer 4-2 del equipo de los Orioles de Baltimore. También en esta jornada de lunes triunfaron los equipos de Cleveland, Detroit, así como Oakland, los Medias Blancas de Chicago, Milwaukee, Kansas City, Seattle, Colorado, y como decía, San Francisco ganó, al igual que doble victoria de los Marlins ante los Mets. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
El domingo 30 de agosto se realizará la entrega virtual de los MTV Video Music Awards desde Nueva York. La estrella de Hustlers, Kiki Palmer, será la anfitriona. Se presentarán Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd, BTS, Maluma y Miley Cyrus. Entre los nominados, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga y Taylor Swift. La casa Sotheby's en Nueva York está preparando su primera subasta relacionada al mundo del hip-hop, la cual tendrá lugar el 15 de septiembre. Sotheby's dijo el martes que se trata de la primera subasta dedicada exclusivamente a este género, organizada por una casa internacional. Entre los objetos a subastar está la corona de plástico de color dorado que el rapero Notorious usó en su última sesión fotográfica. La corona autografiada podría alcanzar $300,000, según cálculos de los organizadores del evento. El rapero de Nueva York, también conocido como Biggie Smalls, fue asesinado a tiros en Los Ángeles en 1996, a los 24 años, en una pelea entre raperos de la costa este y oeste de Estados Unidos, que también cobró la vida del célebre Tupac Shakur. Un 25 de agosto, Madonna debutó en la lista Billboard Hot 100 con los sencillos Holiday, Lucky Star. Holiday alcanzó el puesto 16 y fue seguido por el primer top 10 de Madonna, Borderline. Eso fue en agosto de 1984. Madonna Verónica Ciccone ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y estos han sido los titulares de las principales informaciones que usted ha escuchado aquí en este informativo de Radio Martí. Familiares del periodista independiente Roberto Quiñones Ases protestarán frente a la embajada cubana en Washington si no es liberado al cumplir su condena.
El preso político Eliezer Bandera Barrera fue puesto en libertad condicional, mientras Organización de Derechos Humanos aboga por el excarcelamiento de Silverio Portal Contreras.
El Comité para la Protección de los Periodistas señala a Cuba entre los 10 países del mundo con más censura.
Cuba es uno de los países que tiene la internet móvil más cara, según un estudio de la operadora británica Cable.
Hoy se efectuará la tercera jornada de la Convención Republicana, en la que se hablará o hablará el vicepresidente Mike Pence.
En Nicaragua, organización no gubernamental ambientalista denuncia nueva ola de ataques contra organizaciones independientes.
Que llegamos, nos vamos. Ya hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Recuerde que esta es la edición del mediodía y hoy corresponde al miércoles 26 de agosto del año 2020. Le acompañamos en el sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Mañana regresamos con más información, pero sigue usted en sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.